Eduardo Taborda, secretario general de AMRA Santa Fe, porque todos los médicos confirman un paro de 48 horas ante la no convocatoria a la paritaria de salud. Viene docentes, paritaria central, pero no hay paritaria de salud. Eduardo Taborda, ¿cómo le va? Buenas tardes, Manuel Valdés lo saluda.
Corrijo. Sí. Te corrijo, Eduardo Taborda. Taborda, secretario general de AMRA Nacional.
Ah, perdón.
Porque ahora tenemos tres seccionales en Santa Fe.
Sí, cuénteme.
Sur, norte y centro. Bueno, te comento. Bueno, lo que más interesa es lo salarial. Realmente estamos muy preocupados. No sé si preocupado, molesto o enojado.
Y definan ustedes, ¿preocupado, molesto o enojado? Porque son distintos estados de ánimo.
Sí, por eso, pero yo creo que va increciendo. Después de enojado no sé qué viene. ¿Viste? Vamos a estar enfurecidos, no sé qué vamos a estar. Mirá. Ajá. Es decir, primero vamos a hacer un análisis clarito. El gobierno miente y eso ofende.
El gobierno de la provincia, ¿no?
Sí, estamos hablando, sí, vamos a provincial el tema del... Uh-huh. Es decir, están mintiendo en cuanto a la propuesta que le hizo a los docentes de un 52%, que es algo totalmente mentiroso, que si bien es cierto que pagaron la paritaria, no toda, ¿no? Pagaron un 36,4, si mañana pagan, lo que dijeron, un 36,4 de febrero, un 14 de enero, ahí falta un 22,4, y falta 18,2 del SAC, del medio aguinaldo. Uh-huh. ¿Qué resulta de todo esto? Que esta gente dice que eso es de este año, no, este año lo pagaron, pero corresponde al año pasado. Sobre eso, van a dar un aumento, pues, supongamos, a los docentes, y nosotros pensamos que a nosotros también, de un 9%. Pero un 9% no sobre febrero, que ya tiene incluido la cláusula gatillo, por decirlo así, de su momento, del gobierno anterior del 36,4, sino del diciembre sin el 36,4. ¿Te das cuenta? Son unos juegos económicos bastante tramposos, porque las autoridades lo venden como si fuera milagroso. Bueno, entonces realmente vemos que nos están tomando el pelo, porque más lógico sería decir, mira muchachos, vamos a ver si podemos terminar con la deuda del 2023 y el 2024 la charlamos, vemos qué hacemos, y ahí sentarse a ver qué hacemos.
¿Qué pasaría, Eduardo, si el gobierno realmente se sienta y en un arrebato de sincericidio les dice, muchachos, vamos a intentar pagar la deuda del año pasado y la del 2024 lo vamos a ver, porque no tenemos recursos? ¿Cuál sería la acción? Porque, bueno, a ver, yo no creo que a ustedes les guste. Al gremio, a los gremialistas no creo que les guste.
¿Qué hacemos? Porque ten en cuenta, no sé vos, pero yo, por ejemplo, la patente de mi auto aumentó casi el 300%. Uh-huh. Es decir, que los recursos provinciales se estoy pagando el triple de todo. Es decir, uh-huh, que no sé. Es decir, si ahora en marzo o abril no hay algún recurso mayor. ¿Estamos? Uh-huh. Y lo que más indigna, que no deja de ser importante, que el gobernador pelee por retenciones. Es verdad, nosotros somos del campo, ¿no? Vamos a ser sinceros, no somos el CABA, no somos CABA, pero de ahí en más, la única preocupación es directamente estar peleando por las retenciones. Es decir, y no le importa la educación, y no le importa la salud. Necesitamos al horno con papa.
Claro. Cuando se plantea, Eduardo, que esto lo he escuchado mucho del gremialismo docente también, ¿no?
La verdad que te escucho lejos.
A ver si me un poquito, porque dice que me escucha lejos el entrevistado. No,
ahora más o menos.
Ahora la escucha bastante bien. Bueno, perfecto. Bien. Eduardo, lo que le pregunto es lo siguiente. Lo he escuchado en otras declaraciones del gremialismo docente especialmente, donde se pide cambiar el régimen tributario, dice, para algunos que están ganando muy bien con esta crisis, pero nunca dicen qué sectores ganan muy bien para esta crisis y también cuál es la propuesta de ese cambio, si tiene que haber un cambio tributario, si tiene que haber un cambio impositivo. A ver, ¿qué es lo que se propone en realidad? Porque si no, lo dejan todo en el aire, ¿me entiende lo que le digo? Mi oyente, que es el que más me interesa que entienda la cuestión, para que los acompañe a ustedes también en los reclamos.
Sí, no,
queda pedaleando ahí.
Claro, de cualquier manera, lo que nosotros decimos que miente es para la gente, como la gente, viste, el chico no va, como yo digo, todos los chicos van a la escuela, pero no todos los chicos van al hospital, al médico. Estamos, es la forma de comparar, ¿no? Las dos cosas son importantes, pero te quiero decir que desde el punto de vista popular se siente mucho más el paro docente, uh-huh. Y eso nos enfrenta a los docentes diciéndole que le aumento 52%, ¿viste? Y en realidad no es así, y los ponen en contra, y nos van a poner en contra a nosotros cuando nos toque a nosotros, ¿viste? Entonces eso ya indigna, es decir, eso es trabajar, digamos, para mí es una deslealtad en la negociación. Nosotros, te digo más, fuimos a la primera reunión paritaria y bueno hubo un poco de llanto de bueno, hay plata, no hay esto, y llegamos acá a Rosario, salimos de la paritaria y habían decretado un 14%. Es decir, actúan de una manera muy personal las paritarias. Ahora, es decir, no sé cómo va a ser, que es decir, yo todavía no veo la opinión de los gremios mayoritarios, que también pesan, ¿no? Que en este momento están muy callados, que se van a hacer, creo que van antes que nosotros el miércoles. Uh-huh. Que nosotros personalmente no sé si nos van a atender con el paro. De cualquier manera, este, no creemos que haya nada mejor.
Le consulto lo siguiente, una idea que hoy esbozaba en lo que, bueno, leíamos de título, si teníamos de título, y decía lo siguiente: no se puede seguir trabajando, que el laburante siga trabajando normalmente, y mientras tanto el equipo técnico del gremialismo, que los representa a los laburantes, y del gobierno, sigan trabajando duramente y discutiendo fuertemente el tema de los incrementos salariales o de las paritarias, pero cumpliendo, por la otra parte, cumpliendo con su trabajo. Porque entiendo yo que bueno, el trabajador no va a dejar de estar representado.
Ahora, vos viste lo que dijo el Domínguez, el técnico de estudiantes, que todos protestamos, dice, pero si no creemos en nadie, tampoco vamos a creer en los árbitros. Bueno, yo te pregunto lo siguiente.
Sí.
Para mí la grieta que nos vendieron a nosotros es entre nosotros mismos, pero la grieta real es de la clase dirigente, digamos política dirigente, y el pueblo. Hablamos de, ahora vamos a la nacional, hablamos de casta, y la casta somos los trabajadores, no los políticos, no los empresarios, no los sindicalistas, somos los trabajadores. Así que siempre, es decir, vos crees que alguno, yo personalmente no creería, yo con esta gente creería este aviso de,
y el gremialismo, y el gremialismo no es casta, Eduardo.
¿Cómo?
¿Usted no cree que la gente también piensa que el gremialismo, no sé si todo, pero parte del gremialismo, es un poco de casta también?
No, es una casta.
Es una casta, definitivamente.
Nosotros tuvimos que agarrar y cambiar algunas cosas estatutarias y decir, nadie está más de dos periodos en el gobierno.
A mí me parece excelente eso, sí, excelente. Muy sano, además.
No, sí, pero cuesta, ¿eh? Cuesta trabajo porque, como decía, a nosotros nos dio una mano grande, mirá quién, Magui. ¿Y qué nos dijo Magui? Nunca creas en un sindicalista. Así nos decía, el mismo.
Eso,
bueno, uh-huh. Bueno, un fenómeno. Yo lo que voy es así, es decir, vos dejarías, nosotros yo no lo dejaría en manos de una comisión, porque como el general decía una comisión para que no pase nada. Bueno, esto es así, por eso digo, lo que vos decís es cierto. Lo lógico sería mostrar buena actitud también para resolver el problema y esperamos, no hagamos medidas. La medida no sirve, uh-huh. Es decir, a nosotros los médicos no nos sirven, porque el que no vino hoy viene mañana. Es decir, que lo que hoy no trabajamos lo tenemos que trabajar el doble mañana. Es decir, y aparte la gente lo mira como a la cara. El médico no es de parar, no le gusta mucho el tema.
Claro.
¿Viste? Todavía mantiene, no se cree como un trabajador común, que está arriba de un pedestal. Es decir, hay una serie de circunstancias que a nosotros el paro es una cosa más que todo mediática, nosotros intentamos, pero es antipática también, menos que lo de los maestros. Que ya te dije, no todos van al médico hospitalario, uh-huh. Pero también es antipática. Es decir, que lo que voy a decir sería una solución entre gente con buenas intenciones. Claro. Es decir, cosas que yo ahora desconfío. Yo a mí me ha tocado ir una vez al PAM, a Buenos Aires, y me preguntó, alguien, un alto dirigente preguntó, ¿qué hacía yo ahí? Y dije, voy a ver si alguien piensa en los jubilados. Porque ahí eran solo los papeles, ahí pensaba en los jubilados, esto es lo mismo. ¿Quién piensa en el pueblo? ¿Quién piensa? Oye, estaba viendo que el presidente ahora Biden, el presidente estadounidense, quiere aumentar el impuesto a los ricos.
Bueno,
Y acá estamos todavía dándole el impuesto al IVA, el impuesto a la NAFTA, todo lo que pagan la gente que está trabajando. Es una cosa.
Eduardo, déjeme decirle que a simple vista y solamente a escucharlo así a grandes rasgos, digo, qué complicado si el afiliado no tiene confianza en quien los representa. ¿Me entiendes lo que te digo? Es un planteo realmente importante, profundo.
Oye, si lee el diario, vamos a empezar. El primer conflicto, si cuando uno que estaba uno que estaba con Milei, ¿cierto? Que era el secretario general de Empleo y Comercio, quiso arreglar el tema, aceptaba el DNU, pero ¿qué le tenía que hacer? Mantener el aporte solidario. ¿Vos sabés que el aporte solidario cuál es? Lo que paga, digamos, en concepto de que vos vayas a una paritaria, el no afiliado.
Claro.
Y generalmente claro. Mayoría. Claro. Entonces, como se lo sacaban, y así fue como le cortó la cabeza al primero, del Ministerio de Trabajo. Por eso digo, sí, es de no creer. Por eso te digo, vos, por supuesto que no se puede creer. De cualquier manera, es decir, el que haya un gremio hace que el patrón discuta con uno y no sea una bolsa de gato.
Claro, claro.
Ya de por sí, el gremio, una bolsa de gato, te imaginas lo que sería cada uno discutiendo su situación.
Claro, claro, totalmente. Eduardo Taboada, sí. Secretario General de AMRA, la verdad es que muchísimas gracias por hablar de una forma muy, muy, muy lisa, muy llana, muy entendible para toda la gran audiencia que tiene Radio M en toda la provincia de Santa Fe, porque me parece que además no solamente le da confianza al que escucha, sino que además entiende los por qué ustedes están peleando. Hablando de
claro,
por qué.
Claro, por eso, porque cuando parecería que todos somos malos, te voy a contar una, si tienes tiempo. Yo
poquito.
Te voy a decir lo que me enseñaron en el secundario,
sí.
El profesor de instrucción cívica.
Sí.
Es decir, lo que yo después llamaba la verdad adversativa, que a veces lo usan mucho los periodistas, es decir, vos mentís diciendo la verdad. Uh-huh. Vos decís, hoy no llueve, quiere decir que ayer llovió, parece decir, ¿no?
Bueno. Claro.
Dice que en el barco se comparten los turnos, el capitán y el segundo. ¿Estamos?
Uh-huh.
El segundo era un tipo muy correcto, pero era alcohólico. Cuando estaba Franco, se castigaba.
Sí.
Entonces, el capitán enojado, en el libro de novedades, pone, hoy el segundo está borracho. Pero cuando se entera el segundo, le pone, dice, ¿pero cómo va a poner eso si yo me diría Franco? ¿Pero usted estaba o no estaba borracho?
Claro.
Sí, estaba borracho, es lo que dice ahí. Al día siguiente, entonces hay el segundo que pone, hoy el capitán no está borracho.
Ajá.
Estamos.
Pero ¿y cuándo?
Eso es mentir diciendo la verdad.
Claro, totalmente, porque el capitán iba a preguntar, ¿y cuándo yo estaba borracho?
Bueno, ¿me entiendes? Hoy no estaba borracho. Bueno, claro. Y igual, yo pagué, este año pagué el 52%, dice, sí, pagaste el 52%, pero no es lo que vos estás dando, esto es lo que vos de vida.
Totalmente.
¿Te das cuenta? Por eso te digo, entonces se miente con la verdad, por eso está mintiendo, con la verdad pero mintiendo.
Taboada, en cuestiones más concretas, entonces, ¿cuándo van al paro por 48 paro horas para buscar qué? ¿Para reafirmar qué?
Nosotros, si nos convocan, estamos convocados para el miércoles, no nos pusieron bien la hora, todo, no va a ir alguien a recibir la propuesta, nada más. Nosotros no vamos a discutir nada, porque no pensemos que a nosotros nos van a dar, ya estamos en un 35% entre enero y febrero, que no van a pagar lo que nos deben, y decimos un 35%, es decir, que no nos van a, ni siquiera, como decís vos, sentarse y decir, muchachos, en abril hablamos todo esto, a ver cómo lo solucionamos. Ya sabemos que le debemos el 20,7 de enero, el de febrero, ahora dice que acá es 12,3, no 13,2, que hace un acumulado de 35,5. Y bueno, si uno va así, se sienta, como decís vos, no, lo charlamos. Pero ellos ya están más cañados desde el principio. Es decir, es una vergüenza. Yo creo que es humillante el hecho de que tengan un 9%, y un 7% común y cabe, pero para subir el porcentaje. Yo, bueno, mejor lo dejamos acá porque ya cada vez me enojo más. Ya voy a enfurecerme.
Bueno, perfecto, no se enoje, Eduardo. Pero entonces confirmamos entonces que.
Lunes y martes paramos.
Lunes y martes, 48 horas, los médicos de AMRA y van a pedir, obviamente, la paritaria y la recomposición salarial directamente. Acá no vale paso a la planta permanente, nada para decir.
No, y ahora.
Recomposición.
Si no cobran ni siquiera eso, la gente se está yendo.
Claro.
Los contratados de los monotributistas ni siquiera cobran lo que está cobrando el titular, ¿eh? Es decir, yo era casi 15. Yo propuse, a ver si me gana el rumor, yo propuse que los contratados de los monotributistas dejen de trabajar, así sabemos qué hacen.
Claro.
Y con más en cuenta, yo a veces se la banca, porque parecería que sobran. Si sobran, que no trabajen, a ver qué pasa.
Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. Taboada, le mando un abrazo muy grande, gracias por los conceptos y por supuesto también gracias por la claridad y por la honestidad a la hora de referirse.
Bueno, gracias a vos, chao.
Un abrazo muy grande. 17:31 minutos en la República Argentina. Nos